Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El precio de la luz sigue sin darnos tregua y por tercer día consecutivo marca su máximo histórico. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Bea. Justo cuando comienza la primera gran ola de calor en nuestro país, según la Agencia Estatal de Meteorología. En lo que llevamos de agosto ya se ha batido 6 veces el récord anterior del precio de la luz. Este miércoles el precio del megavatio hora se sitúa casi en los 114 euros. La hora más cara de hoy va a ser de 8 a 9 de la noche. Ante esta situación nos preguntamos en COPE si esto solo está sucediendo en nuestro país o también en el resto de países de Europa. Vamos a echar un vistazo a la factura de la luz de los países de nuestro entorno con Juan Andrés Rubert.
España paga en estos momentos, a día de hoy, la séptima luz más cara del continente junto con Portugal, ambas con la misma cifra. Grecia es la que lleva el registro más alto, con más de 150 euros el megavatio hora. Le siguen Bulgaria y Croacia. Italia también tiene situado su precio por encima de los 120, pero si lo comparamos con países como Francia o Alemania, estos se sitúan en torno a los 100 euros el megavatio hora. La que menos paga es Polonia. Son números que señalan también que la parte mediterránea de Europa está sufriendo importantes subidas respecto a otras zonas, sobre todo por las altas temperaturas en esta parte del continente. Buena prueba de ello es la fuerte ola de calor desatada allí, que ha provocado también graves incendios como los que asolan el país heleno.
En cuanto a la pandemia, les cuento que Murcia y el País Vasco están ofreciendo citas libres para vacunarse. Tienen 30.000 y 57.000 huecos disponibles, respectivamente. Mientras que la Comunidad Valenciana inicia su repesca para inmunizar a quienes no aprovecharon su turno. Aquí, además, ya se pueden vacunar los jóvenes de entre 12 y 19 años. Por su parte, Baleares se suma hoy a la vacunación de los mayores de 12 años sin cita previa, algo que ya ha hecho Cataluña este martes. Donde los mayores de 12 años sí necesitan cita es en Madrid, algo que ya se puede solicitar. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública madrileño.
La posición general va a ser vacunar a todos los niños, ¿vale? De 12 hacia abajo. El que empecemos a vacunar ya hoy, de 12 hacia arriba, quiere decir que con un plazo de 3 semanas va a llegar una parte importante de la población escolar vacunada cuando empiece el curso, lo cual también es una nota de tranquilidad.
En cuanto a las restricciones, Cantabria va a pedir a su Tribunal Superior de Justicia prorrogar 15 días más el toque de queda en los municipios con alta incidencia. Se trata del mismo órgano que ha suspendido de forma temporal el semáforo COVID y que ha dado la razón a la Asociación de Hostelería Cántabra. Deja así sin efecto la restricción sobre el cierre del interior de los establecimientos en nivel 3 de riesgo sanitario. Miguel Rodríguez es su consejero de Salud.
La Consejería de Sanidad respeta la decisión del TSJ, por supuesto, aunque desde el punto de vista estrictamente científico no la compartimos. Vamos a valorar los términos en los que se pronuncia el tribunal para poder ejecutarlos conforme a lo que establece y ante esta situación la clasificación por municipios que suponía el semáforo COVID pues no se publicará esta semana.
Y continúa la polémica por los borradores de los currículos de primaria que prevé la Ley Celaá de Educación para los próximos cursos. Documentos que, por ejemplo, pretenden convertir la perspectiva de género en una de las herramientas para educar a los más pequeños. Además, el gobierno también quiere que en infantil se fomente, y aquí abro comillas, el descubrimiento personal de la sexualidad y los juegos exploratorios estimulantes. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos y ha pasado esta noche por la linterna de COPE.
Nos hemos enterado un poco por la prensa, como aquel que dice, y la verdad que lo que tenemos esperanzas es de que el Ministerio cuente con nosotros y que se maticen muchas de las cosas que ahí están escritas. Tenemos esperanza que, siendo un borrador, pues podamos matizar y podamos llegar a de verdad a un acuerdo para que los contenidos no sean lo que está escrito, sobre todo cómo está escrito.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, a las 11 de esta mañana, Leo Messi será presentado en el Parque de los Príncipes como nuevo jugador del PSG. Así ha sido recibido a su llegada a París. Messi firma para las 2 próximas temporadas, más otra opcional cobrará alrededor de 35 o 40 millones de euros netos al año. Además, a partir de las 9 de esta noche se disputa la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea, un encuentro que, como siempre, vas a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
buenos días, ponedores, especialmente a los que se acaban de incorporar a esta hora. Nosotros llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles y ya sabéis que nos gusta hacerlo siempre de forma positiva. ¿Cómo lo logramos? Porque a estas horas levantarte con el pie derecho es complicado. Bueno, pues comenzando cada hora con noticias humanas que nos devuelven cierto optimismo. Por ejemplo, hoy te tengo que contar que la solidaridad, gracias a la solidaridad, va a ser posible que una bebé que se quedó huérfana en España pueda regresar a su país de origen para criarse con su familia. Te cuento la historia. Todo comenzaba la semana pasada cuando sucedía una tragedia en Barcelona. Allí la policía hallaba en una carretera el cadáver calcinado de una mujer y a 50 metros el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un coche. También en el vehículo se encontraba Esmeralda, la hija de la pareja de tan solo 20 meses de edad. Ella se encontraba viva. La pequeña además había presenciado cómo su padre acababa con la vida de su madre y se encontraba muy asustada. Huérfana, el bebé se ha quedado completamente solo en España, donde no tiene más familia. Sin embargo, rápidamente, al enterarse de la trágica noticia, sus tíos Ezequiel y Matías, que viven en Argentina, la han reclamado. Ambos aseguran que están deseando acogerla en su casa, pero el problema de todo esto es que no tienen los recursos necesarios para la repatriación de la niña. La niña hay que llevarla hasta Argentina. Por eso la plataforma GoFundMe ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para poder recaudar el dinero suficiente y que Esmeralda pueda reunirse cuanto antes con ellos. Emilia Sørensen es una de las impulsoras de esta campaña.
El objetivo de esta campaña es juntar dinero para lo que se necesite, ya sea los pasajes para Ezequiel y Matías para ir a España y obviamente el de Esmeralda para volver los tres, para cualquier tema legal, para comprarle ropa, pañales, juguetes, cuna, todo lo que un niño necesita, su comida, para su futuro, para que ellos tengan ahorros para pagarle lo que sea que la niña necesite.
De momento han recaudado unas 2.300 libras, esperan llegar a unas 10.000. La cosa va poco a poco y desde la plataforma lo que hacen es intentar dar la máxima difusión posible a la campaña. El objetivo es que a la pequeña Esmeralda no le falte de nada. Su edad, son 20 meses, poco menos de 2 años, le va a permitir olvidar el trauma que ha vivido, pero es probable que en el futuro también necesite ayuda psicológica. En lo que llevamos de año, 14 menores han quedado huérfanos por violencia machista en nuestro país. 14 menores. Ojalá consigamos acabar de una vez por todas con esta lacra. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y hay que saludar ya a los ponedores que se acaban de incorporar, como decía al principio, en este miércoles. Es 11 de agosto del año 2021. Santos Clara, fundadora de las Damas Pobres de San Damián, Susana, Virgen y Mártir, y Traslación de las Reliquias de San Froilán. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar aquí acompañándote más o menos hasta las 6 de la mañana cuando comiencen ya nuestros compañeros de Herrera en COPE. En esta hora te vamos a hablar de una de las mejores infraestructuras que nos han dejado los romanos. Te voy a hablar de las calzadas romanas. Algunas aún se conservan y se pueden ir a visitar, pero hay más. Alejandro Ochoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy es miércoles y contamos, como siempre, con nuestro experto en motor, que nos va a hablar de las nuevas restricciones en los pagos al taller. El montaje en metálico no podrá superar los 1.000 euros.
Bueno, perfecto. Ya que estás aquí con nosotros, vamos a hablar también del tiempo. Yo creo que lo tenemos bastante claro, porque sí, llevan 2 días anunciando
calorcito
que se nos avecina, bueno, que comienza ya,
¿sí?,
una ola de calor que va a dejar temperaturas altísimas en nuestro país hasta el lunes. Cuéntanos.
Bueno, pues como tú decías, desde hoy miércoles 11 de agosto hasta el próximo lunes 16 se espera que dure la que ya es considerada la primera ola de calor oficial de este verano. Toda España, salvo Galicia, el área del Cantábrico y Canarias, donde para hoy se espera que no superen los 21 grados, vamos a tener que soportar en el resto del país temperaturas de 39 grados aquí en Madrid, 41 en Sevilla y en Córdoba, o 38 en Zaragoza, intervalos nubosos en prácticamente todo el país, polvo en suspensión en Baleares y Mar de Alborán, vientos alisios en Canarias, de componente norte en Galicia y Cantábrico, flojos en general en toda la península y Baleares, en las horas centrales del día, viento de suroeste en la vertiente atlántica y sudoeste en el Valle del Ebro.
Perfecto, gracias Alejandro. A esta hora escuchamos también algunos de los mensajes que nos vais dejando los ponedores de calles en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Son notas de voz con las que a las que nosotros le llamamos placa, porque nos gusta que digáis eso de soy ponedor cuando termináis ese audio. Bueno, si quieres puedes mandar el tuyo y a esta hora lo escuchamos.
Buenos días, ponedores desde Palma de Mallorca. Un abrazo a todos. Soy ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles con Beatriz Calderón. COPE, estar informado.
¡Buenos días, ponedores! Aquí vamos, rutica, rutica para abajo. A todos los conductores, un saludo, que somos muchísimos. ¡Un saludo!
Hola, Bea. Buenos días. Soy Jorge, el portugués. Un besito, hasta luego.
Buenos días, Juan Carlos desde Madrid. A ver, estos chicos ponedores, ¿no os enteráis? Que la que está haciendo el programa ahora es la tita Bea. ¡Te queremos, pulpo! Pero está de vacaciones, así que la que manda ella ahora es la tita Bea. ¡Y viva España!
Buenos días a todos y adiós, soy ponedor.
Te repito el número, el 662-942-605, ahí entras en el WhatsApp y nos dejas una nota de voz y luego la escuchamos. Ahora sí, si nos escuchas a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
En un momento vamos a seguir hablando de los horarios raros. Ahora nos quedamos con música.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.
Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, freeze, J Balvin, Willy William, me gusta, freeze, los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue mundial, no le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam.
¿Y dónde está mi gente? Me fala bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah.
Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gigante?
Me fue a bucher la tête.
¿Y dónde está mi gigante?
Sí, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres, luego.
5:15 de la mañana y estamos hablando de los despertadores, de los ponedores en concreto, porque los de la gente normal suelen ser bastante aburridos. Están todos, bueno, pues a las 7:30, a las 8, a las 8:15, 8:20, 6 de la mañana. pero ¿qué me decís de los despertadores que tenemos los que dormimos por el día? Que, bueno, yo cuando miro mi móvil y veo eso de las 15 y 10 de la tarde, las 23 horas, la gente alucina. Dice, pero a esa hora te levantas tú, ¿por qué? No, bueno, es que luego me echo una pequeña siesta a las 9 y media de la noche, me despierto a las 11, pero luego ya me acuesto a las 8 y media de la mañana y me levanto. Es de locura.
Para entrar a las 12, salir a las 6, y luego te acuestas a las 8, me levanto a las 5.
Claro, son
no
horarios, horarios raros. Cosas Estefan, raras. Por ejemplo, que está en Copenhague, dice, pues mi despertador es mi cuerpo. Yo llego a poner las calles a las 6. Me duermo y a las 12 más o menos del mediodía yo ya me despierto como un reloj. Por cierto, que me da la bienvenida, dice, aquí a Poniendo las Calles otra vez. Se te echaba de menos. Ay. Y ya que estamos, pues voy a dedicarte una de mis últimas fotos, como es costumbre en mí. Una foto preciosa, porque nosotros tenemos a Estefan, que siempre nos deja imágenes Estefan. De Copenhague maravillosas. ¿Qué más nos cuentan los ponedores de sus horarios?
Mira, José Julián a los San Martín dice que va por partes, ¿vale? Dice tres días a las 3 de la mañana para ir a Mercachantiva, luego otros tres días a las 5 de la mañana para ir directo al súper, pero y que todo esto lo envuelve el despertador con la melodía que es el festival de Porky. Silvero dice que su despertador suena todos los días, nos saluda desde Val de Uxo, en Valencia. Dice que su despertador suena todos los días a las 4 y que empieza a escucharnos a las 4 y 20.
Muy bien.
Y dice que así todos los días desde septiembre de 2015.
Perfecto.
Silvero. Juan Carlos Ramis dice que a las 3 y 20 con ACDC. Con ACDC. Nacho Martín dice que depende del día, dice que hoy se va a despertar a las 3 menos 10,
sí.
O a las 2.53 o a las 2.57, porque dice que si acaba en 5 o en par, el mundo explota.
No te digo, mira, aquí cada uno luego con sus manías.
O sea, que dice pero, que tiene que ser impar.
Una pregunta, ¿por qué a veces también hacemos cosas raras? Lo normal es a las en punto o a y media.
Sí.
Pero yo también tengo la costumbre de lo de las 15 y 10. Por ejemplo, y tú dices, ¿pero por qué 10? ¿Por qué no y 15? Pues una manía.
Sí.
Y ya lo tengo así, cogida la costumbre, y es ahí 10.
Yo fíjate que yo tiene que ir de 10 en 10 también, si no, no como que no caso bien la hora de despertarme.
¿Tú eres muy dado a darle 5 minutitos más?
Sí, posponer.
Muy raro en mí. No, muy raro. Alguna vez, muy cansada tengo que estar o haberme costado mucho dormirme para que cuando suene el despertador venga 5 minutitos más. Raro.
Mi cabeza se pone a calcular. Venga, si me despierto hasta ahora son 5 minutos, puedo aprovechar y aquí quitarme 10 de estar en el baño a lo mejor o de desayunar. Y le voy a posponer las máximas veces
tú,
posible.
Todo lo que puedes, ¿no?
Sí, apurando.
Si hay un
max.
Día que no te puedes lavar el pelo, pues lo dejas para otro momento.
Da lo tiró, dijo, bueno, hay que sacrificar algo.
Bueno, enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores que nos estáis dejando hoy en nuestras redes sociales, pero ahora te voy a hablar de otras cosas. A las 5:17 de la mañana, seguro que más de una ocasión has echado un vistazo a un mapa y has visto pues cómo es la tela de araña, ¿no? De las carreteras que recorren la geografía española. Lo más importante, o lo más impresionante, es verlo desde el aire para hacernos una idea de cómo estamos conectados a través de las diferentes vías. Sois muchos los ponedores que a diario tenéis que hacer largos recorridos con vuestros vehículos por estas calzadas, y lo de calzadas no lo digo por casualidad. En Poniendo las Calles nos hemos preguntado quién ha puesto ahí esas carreteras, quién desarrolló o eligió que fuera ese camino y no otro. Para resolver todas estas dudas hemos hablado con Isaac Moreno Gallo, especialista en ingeniería antigua. Isaac, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Los caminos y carreteras que conectan las diferentes ciudades y pueblos de España llevan más tiempo del que nosotros nos creemos. No son algo nuevo.
Bueno, muchos de ellos sí, no todos. Algunos son relativamente recientes, porque Madrid, en un momento dado, la voluntad real quiso que fuera capital de España, y desde Madrid parten muchos caminos. Pero siguen corredores que efectivamente ya eran tradicionales, porque, por ejemplo, los romanos los habían puesto ahí. Y en este caso es la orografía la que mandaba.
Claro, hablas de ellos, pero ¿qué pueblo o civilización fue la que más influyó en poner las bases de las carreteras de hoy en día?
Bueno, sin duda la civilización romana. Hay que tener en cuenta que fueron los primeros que hicieron carreteras en esta parte del mundo. En Oriente no, en Oriente hubo otras civilizaciones anteriores que también tenían sus carreteras, pero aquí en España, en toda la península ibérica, realmente hasta que no llegaron los romanos no hubo ningún camino que pudiese llamarse carretera, y no hubo una comunicación entre ciudades. Ni siquiera podemos decir que hubo ciudades como las entendemos hoy en día antes de los romanos.
El trazado no es una casualidad, quiero decir, con esto que se estudiaba muy bien el terreno para guiar por dónde debía ir una determinada calzada, ¿es así?
Claro, la clave de todo esto es que los técnicos romanos que hacían las carreteras eran ingenieros, ingenieros exactamente igual que los de ahora. Y cuando les tenían la necesidad de comunicar dos ciudades, les encargaban comunicar dos ciudades, elegían el mejor de los corredores y sorteaban de la mejor de las formas la orografía que se encontraban entre ellas. Y eso hace que coincida con, por ejemplo, autopistas que se están trazando en pleno siglo XX.
Bueno, ¿cómo hace tanto tiempo se podía hacer algo tan medido? Porque la orografía de España no es que sea muy abrupta, pero tiene su dificultad.
Pues porque tenían la técnica y los conocimientos suficientes para hacerlo. Tenían buenos conocimientos trigonométricos ya heredados de los griegos, tenían, por lo tanto, topografía, instrumentos topográficos, y tenían la técnica y sabían hacer las carreteras exactamente igual como se han hecho en el mundo moderno, en el siglo XIX y en el siglo XX. Es más, no se han hecho igual entre los romanos y el siglo XIX.
¿Quién se encargaba de la construcción de estas carreteras? ¿Cómo se construían? Porque lo que sí que no había era la maquinaria que hay hoy en día.
Era costoso, complicado y, lógicamente, los trazados y las carreteras se ajustaban más al terreno, es decir, había menos desmontes de tierras, menos terraplenes, pero se sorteaba con inteligencia las montañas que se encontraban en el terreno, se discurría con inteligencia por los valles para que las pendientes fueran las mínimas, porque la pendiente es el mayor condicionante de una carretera. Tengamos en cuenta que estos señores transportaban todo en carros con tracción animal y las pendientes eran vitales para que aquello funcionase. Por lo tanto, tenían que ser pequeñas pendientes para que pudiesen desarrollarse las cargas por aquellas carreteras y eso lo sabían hacer excelentemente los ingenieros romanos, mejor que nosotros que tenemos vehículos de motor muy potentes y a veces no se cuidan tanto las pendientes como las cuidaban ellos.
Hablando de materiales, nos pensamos que las calzadas romanas eran poner grandes piedras y cascotes para indicar cuál era el camino y creo que no es así, que era algo más elaborado.
Pues sí, eso es un error histórico que viene heredado del siglo XIX, de algunos eruditos que pensaron que el arquetipo de una carretera romana tendría que ser la Vía Apia, por ejemplo, ¿no? Que tiene losas en superficie cerquita de Roma, no después. Y eso se corresponde con las vías urbanas, con las calles de las ciudades, que como en el siglo XIX estaban adoquinadas, con losas, porque era muy fácil de limpiar la suciedad que los animales, las bestias de tiro, pues dejaban en las calles, ¿no? Pero las carreteras no eran así, las carreteras de los romanos eran con piedras gordas abajo, en los niveles bajos, en la cimentación, pero después eran sucesivas capas de zahorras naturales, que son gravillas, para que nos entendamos todos, y se parecían mucho a lo que es un buen camino de concentración parcelaria que se haga hoy en día, sin el asfalto, sin el aglomerado, que lógicamente eso no lo manejaban, pero eran excelentes carreteras en todos los sentidos, en trazado, en pendientes y en el paquete de firmes, y sobre todo en la calidad de la rodadura, que al ser de zahorras permitían el galope del caballo y el agarre de los carros como es debido. Hay que desterrar definitivamente el arquetipo de que las vías romanas, de que las carreteras tuviesen losas ni piedras en superficie. Eso es un desastre porque al final lo que se ha hecho ha sido promocionar como vías romanas caminos que realmente son caminos de mulas del siglo XVIII y no tienen absolutamente nada de romanos, ni siquiera coinciden en el trazado ni nada.
Podemos decir sin equivocarnos que gracias a estas calzadas se edificaron grandes ciudades que hoy en día siguen teniendo su protagonismo o fue al revés, se creaba antes el núcleo y por eso se hacía pasar por ahí el camino.
Fue bastante simultáneo, sobre todo con la reforma de Augusto, cuando se fundan bastantes ciudades en España, Astorga, Zaragoza, Mérida era un poquito anterior. Estas ciudades augustas, grandes, que son las que están articulando el territorio español, necesitan comunicaciones entre ellas y con otras ciudades intermedias. Entonces es cuando se forma la red de carreteras y relativamente en muy pocos años se creó una red de carreteras vastísima en toda España y en otras partes del imperio que en ese momento se está extendiendo. Y es un poco el reflejo de lo que hemos heredado, es decir, el mapa, a fin de cuentas, como la orografía es la misma que teníamos, que la que había entonces, pues los corredores de las grandes vías de comunicación siguen transcurriendo por los mismos sitios.
La distribución, de todas formas, no era tan centralista. ¿En qué zonas, Isaac, hay más calzadas romanas y dónde se conservan mejor?
Los caminos se hicieron en todo el imperio, porque hay que tener en cuenta que el imperio llegó en pleno esplendor hasta el siglo IV, Y se siguieron haciendo carreteras más o menos hasta ese siglo y tuvieron una tupida red en todos los lados. Entonces, lógicamente, las ciudades que irradiaban las carreteras no son las mismas que ahora en muchos casos. Madrid, por ejemplo, no existía. con lo cual no había, por lo tanto, había carreteras que irradiasen desde Madrid, pero sí que irradiaban, por ejemplo, desde Zaragoza, que existe hoy en día, que era la antigua César Augusta, o desde Mérida, o desde Astorga, o desde otras ciudades importantísimas que hubo, Laminio, por ejemplo, que es una ciudad que está ahí en La Mancha, ¿no? Cartagena, ciudades costeras, Tarraco, Tarragona, etcétera. Esas son las que de alguna manera fundaron los corredores sobre las que después se han ido poniendo otras carreteras. Y conservarse, que es lo que me preguntas, pues conservarse, por desgracia, se conservan muy pocas, porque muchas carreteras actuales las han destruido, se han superpuesto sobre ellas. Luego ha sido también la agricultura la que ha destruido muchísimo. Lógicamente, las concentraciones parcelarias de los años 60-70 pues han borrado del mapa todos los caminos antiguos, han transformado el territorio. Y desgraciadamente, como además no se conocía cómo eran, porque se estaban buscando muchas veces esas lozas en superficie que no aparecían, pues tenemos muchos caminos del siglo XVIII promocionados como vías romanas y casi ninguna vía romana conservada. Esa es una desgracia importante, sí.
Las calzadas romanas son patrimonio histórico de España. ¿Se ha respetado lo suficiente? ¿Se cuidan hoy en día sabiendo el valor que tienen en nuestra cultura?
No, la verdad es que no. Se han destruido muchísimas, al principio vamos a decir por ignorancia, luego entre que se asume cómo son y se conocen suficientemente como para poderse conservar, y a veces pues un poco por incompetencia y por negligencia. Ahora mismo en Soria hay una autopista, una autovía, la autovía de Soria-Valladolid, que se está poniendo encima de una calzada romana, además de las mejor conocidas. Pues ¿por qué? Es inexplicable, pero entre los muchísimos agentes que intervienen en la construcción de una autovía, unos por otros, nadie ha tomado medidas para que eso ocurra y se van a destruir 2 o 3 kilómetros de una vía romana muy importante y conocida y bien conservada.
Hemos hablado mucho de las calzadas, pero ¿y los puentes? ¿Hay alguno que hoy en día se sustente sobre pilares romanos?
Pues con los puentes pasa un poquito como con las calzadas. Se sabía muy poco cuál eran los puentes romanos o cuál era la técnica constructiva romana, de forma que se han promocionado como romanos demasiados puentes que no lo son. Muchísimos, casi todos los que son de piedra y muy antiguos se les ha dado la etiqueta de romanos y realmente no lo son. Pero sí que evidentemente quedan algunos. Ha habido estudios muy serios, ingeniero de caminos aquí español, Manuel Durán, que ha hecho estudios muy serios, que ha concluido que hay 37 puentes todavía que se pueden considerar romanos porque por lo menos conservan, como dices, al menos una pila, ¿no? O algo así que sea romano, o una hilada de sillares romanos. Son famosísimos los de Alcántara, es famosísimo el puente Vivey en Galicia, en Mérida el de Albarregas. Bueno, hay una nómina importante, hasta 37, pero no más de 37, y es importante que nos quedemos con la cifra porque si buscamos los catálogos, las guías turísticas o incluso el acervo popular de los pueblos, nos encontramos con 5.000 puentes a los que llaman romanos, pero que no lo son, evidentemente. Son puentes de épocas muy posteriores.
Pues Isaac Moreno, especialista en ingeniería antigua, gracias por haber estado con nosotros y también por lo fácil y claro que has explicado el tema. Un saludo.
Gracias a vosotros por interesaros por estos asuntos patrimoniales. Gracias.
Gracias. A las 5:27 de la mañana nosotros seguimos poniendo las calles. Y seguimos dándole vueltas al tema de los despertadores. La verdad es que está teniendo muchísimo éxito la pregunta. Esto lo teníamos que haber consultado antes. Porque tenemos un montón de ponedores que están, bueno, un poco zumbados. Porque mira, sí, nuestro Peter Parla, que dice, bueno, vamos a ver, pues yo a las 18:43, ni son menos 20 ni menos cuarto. Anda. Y tiene que ser en impar porque tengo una manía a los pares en los relojes y en los mandos. Sí. Sí, sí, que así sí, sí, de rarito soy.
Hay varios.
El fin de semana, sin embargo, no pongo nunca el despertador. Es cuando abro el ojo. ¿Qué te ha parecido?
Pues fíjate, hay varios ya que nos han mandado este tipo de mensajes, como el anterior que leíamos. Y mira, fíjate, Nicasio nos ha mandado un audio, una nota de voz al WhatsApp del programa.
Hola, Bea, buenas noches.
Buenas.
Mira, yo tengo puesto mi despertador. Si me pienso levantar, tomar una cervecita y picar algo, un aperitivo, a las 13:05. Y si no, ya estoy hasta las 18:05. Venga, un saludo. Soy ponedor.
13:05, 18:05. O sea, tiene que ser esa hora.
Hay
5, si no, no vale. Si no, no vale.
Es algo que me parece increíble por parte de los ponedores. 5:30 de la mañana, a las 6 empezará Herrera en COPE, pero a nosotros nos gusta, pues, en este ratito saber un poco de las cosas que nos vamos a encontrar dentro de media hora, a partir de las 6, como decía. José Ángel Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, hola, chicos, ¿qué tal?
Oye, ¿tu despertador cuándo suena?
Pues mi despertador suena, depende, habitualmente sobre las 4:30, 5 de la tarde, más o menos.
Madre mía, ¿eh? ¿Y cómo no vamos a acabar mal de la cabeza?
Yo estoy ya un poco, ya me lo noto.
ya veo las secuelas. Oye, José Ángel, es lo que tiene, ¿eh? Ser ponedores de calles, que como siempre digo, los compañeros de Herrera en COPE también lo son porque tienen que preparar el programa. ¿Qué?
De todas formas, Bea, te digo una cosa, teniendo la gente que tenemos detrás a estas horas, merece la pena
en vela. Sí, eso es cierto, eso es verdad, que al final los que estamos un poco zumbados somos los más cuerdos. José Ángel, cuéntanos qué vais a contar a partir de las 6 de la mañana, qué estáis preparando esta madrugada.
Pues mira, Bea, hay tres temas principales hoy, te los resumo muy rápido. A partir de las 11 de la mañana hoy se presenta en París a Leo Messi, así que, en fin, todo el mundo pendiente de bueno, lo que nos cuente de su llegada a París. Sabéis que tenemos a Víctor Navarro allí siguiendo los pasos de Leo Messi, así que ese va a ser uno de los temas del día. Y luego dos asuntos más. Hoy se vuelve a hablar de la luz, el precio sigue disparado, así que en COPE un día más vamos a intentar explicar por qué. Básicamente es por el precio del gas y también los derechos de emisión. Tienen la culpa del 70%, pero es verdad que luego pues también hay impuestos, hay peajes y hay gastos. Así que tanto ciudadanos como oposición, Bea, se están preguntando si el gobierno va a mover ficha. Y ahí está un poco saber si puede hacerlo y si va a tener esa intención, si va a querer hacerlo. Y luego el otro gran asunto es la educación. Estamos conociendo estos días cómo va a ser el currículo de primaria para los próximos años. Por ejemplo, hoy en el mundo cuentan que hay profesores muy preocupados porque se prevén que se limiten contenidos básicos, por ejemplo, en matemáticas, fuera los números romanos, las reglas de tres, en lengua, pues fuera también a las referencias a los prefijos, sufijos o a los adverbios. En fin, que hoy vamos a hablar sobre este tema. Le vamos a preguntar a Nicolás Fernández, que es presidente del Sindicato Nacional Independiente de Profesores. A ver, los profes, ¿cómo ven todo esto?
¿Cómo ven los cambios?
Yo, claro, leo lo de los números romanos y es que esto yo lo he estudiado no hace tanto, ¿sabes? No hace tanto y es verdad que hay referencias hoy en día, por ejemplo, a los números romanos, que parece una chorrada, pero en el fondo no lo es.
Hombre, yo tengo a mis críos, mi niño de 9 años se emociona mucho cuando ve los monumentos y entonces dice, pues ya puedo leerlo.
Exacto.
Y oye, hay a mucha gente que le gusta llevar el reloj también en números romanos.
Exacto, o sea que hay varias cosas y, en fin, si eres un amante de, como tú decías, del arte, por ejemplo, si viajas a Italia, ¿no? A un montón de, en fin, hay un montón de monumentos que tienen referencias y siempre, pues bueno, hace gracia. Además, yo, no sé tú, Bea, pero siempre viene bien el pique este cuando estás delante de una estatua, por ejemplo, con números romanos. En fin, ¿este qué número es? A ver quién lo sabe.
A
¿no?
ver pues si lo sacamos.
¿Nos van a perder eso? ¿Lo vamos a perder?
Pues llevas razón, José Ángel. Bueno, estaremos muy atentos a todo lo que nos contéis, ¿vale? A partir de las 6 de la mañana.
Muy bien, chicos,
muchas
buen
gracias.
Día, un abrazo,
hasta
adiós.
Mañana. Hasta luego. Ahora lo que toca es saber qué están haciendo los ponedores. Y empiezo con José Ignacio Tovar, ponedor de 3 de la mañana a 2 de la tarde, siempre con la COPE, que sois mi copiloto en La Rosca, desde Guadalajara.
8 Málaga dice que es panadero de 3 de la madrugada a 10 de la mañana.
A José Mateo le tenemos trabajando en Mercadona, entra sobre las 6 de la mañana y a las 5 es cuando se conecta con nosotros, componiendo las calles.
Mira, escucha un audio que nos ha mandado Jesús desde Valencia.
Hola, ponedores. Para ir para Castellón a currar como un enano, soy Jesús Gas, de Valencia, y estamos haciendo un montón de tubería para una parada que tenemos en la planta de químicos de Uber. Un saludo a todos y yo también soy ponedor.
Gracias, Jesús. Raquel García, de 5 a 5 y media desde mi casa mientras me visto y tomo un café, y de 5 y media a 6 desde el coche mientras que llego al trabajo. Estoy en un Mercadona.
Tony CM dice que es ponedor lechero y además diplomado, siempre en ruta nocturna y para que a nadie le falte leche.
Francisco Castillo Bosch está en Valencia de 4 de la mañana a las 2 más o menos, trabaja en Jamonval, secadero de jamones.
Miguelón Pegaso Barrieros dice que nos escucha yendo a trabajar desde las 4 hasta las 4 y 20 más o menos.
Y luego tenemos a Valentina Cera, que se encuentra en la A66 entre Sevilla y el Valle del Jerte. Hasta aquí la ronda de ponedores de hoy. Mañana seguiremos leyendo a qué se dedican nuestros oyentes mientras que escuchan el programa. Y esta semana se la estamos dedicando a la gran Rafaela Carrà. En el año 1977 la artista italiana publicaba su noveno álbum, en el que se incluía la canción Fiesta, un disco que arrasaba en España, en Italia, como no, pero también en países como Canadá y Argentina. Esta canción es una clara influencia del pop de la época.
Desde esta noche cambiará mi vida. Ese día más abandonada.
No quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¡El Villarreal es campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea, Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
...5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y esta sintonía nos indica que está ya por aquí nuestro experto en motor, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Comenzamos hablando de la Organización Mundial del Transporte por Carretera, que ha promovido un manifiesto para defender el papel de los conductores profesionales.
Así es, la IRU, junto a la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte por Carretera, están detrás de este manifiesto junto a la Asociación de Cargadores de España, pese a la tensa relación que hay con los conductores por las tareas de carga y descarga. Pero bien, esta iniciativa internacional tiene como objetivo poner de relieve el rol de los camioneros y hacer la industria del transporte de mercancías más atractiva para los más jóvenes, así como mejorar las condiciones laborales de los conductores maximizando los tiempos de conducción, reducir y minimizar las esperas y las labores de carga y descarga.
Atención ahora, porque esto nos interesa a todos, afecta o puede afectar a nuestro bolsillo. Nos va a explicar Alfonso por qué no vamos a poder pagar más de 1.000 euros en efectivo cuando vayamos al taller.
Pues dentro de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal recoge, entre otras novedades, una importante para la posventa. En concreto, en su artículo 18 limita el pago en efectivo a 999 euros. Por lo tanto, desde el pasado 11 de julio no pueden pagarse en efectivo las operaciones en las que algunas de las partes intervinientes actúen en calidad de empresario o profesional un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Esto afectará a los talleres mecánicos, ya que muchas de las reparaciones que realizan superan fácilmente este importe de 1.000 euros y no es raro que se les abone en metálico.
Hablamos ahora de un fabricante de camiones que ayuda a las mujeres que quieran a ser conductoras profesionales.
Sí, porque según la Unión Europea, las mujeres representan solo un 14% del transporte por carretera. Pues bien, la compañía Mantrack Bus Iberia ha puesto en marcha la iniciativa Woman, que ofrece becas que cubren el 70% de los costes del carnet C y E, así como el certificado de actitud profesional, el CAP, además de poner a disposición de las conductoras una formación específica llamada Profi Drive, con seguimientos semanales para preparar tanto la teoría como la práctica de la conducción. Y para dar más visibilidad, la marca ha convertido su logo en la calandra frontal, por el de Woman, no solo en sus camiones, también en sus autobuses. Por lo tanto, Woman.
Ahora, Alfonso, quiero que nos cuentes la autonovedad de la semana en vehículos comerciales. ¿Cuál es?
Se trata de la versión más profesional del pequeño Toyota Yaris Ecovan, estilo furgoneta, que prescinde de los asientos traseros para ofrecer capacidad de carga hasta los 720 litros, con un peso máximo de transporte de 430 kilos, y cuenta además con separador de carga. El nuevo Yaris Ecovan comercial se ofrece en dos niveles de equipamiento, aunque de serie la versión más económica cuenta con sistema multimedia, climatizador y llantas de aleación 15 pulgadas. Por supuesto, cuenta solo con motorización híbrida gasolina etiqueta Eco. El motor es el tricilíndrico híbrido de 116 caballos con cambio automático CVT.
Y antes de terminar, consulta de un oyente. Mario de Orense dice: soy un profesional autónomo que hago muchos kilómetros al año, en torno a los 25.000. Quiero saber si sigue interesando comprar un coche diésel.
A ver, Mario, paisano, está claro que en tu caso es necesario y obligado por cuestiones económicas. Además, lo vas a amortizar rápido. Y a nivel de etiquetas, pues cumple con la normativa Euro 6. Tendrá la misma que el gasolina, es decir, la C. Pero a nivel de emisiones emite un 15% menos de CO2, contamina menos que un gasolina. Y en cuanto a los gases NOx, son muy bajos. Por lo que respecta al consumo, no le gana a nadie a un diésel, y menos en economía de uso, aunque suba el litro del diésel. Y por último, es un gran momento para comprar un coche diésel con ofertas muy interesantes y muy atractivas, sobre todo porque en los últimos años ha caído, y de qué forma, la venta de coches diésel.
Alfonso García, nuestro experto en motor, muchas gracias, y como siempre, te marchas,
como siempre, poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias. Nosotros también nos marchamos, como siempre, con la del pulpo. Como no tenemos a Carlos Herrera ni tampoco tenemos a nuestro compañero el pulpo, pues vamos a recordar la del 4 de junio del año 2019. Disfruta de la música.
Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Estás ahora mismo en Soria, ¿no?
¿En Soria? Pues si tú quieres que yo esté en Soria, estoy en Soria.
¿No, ¿No estás en Soria?
Pues exactamente no.
Ah, vale, vale, ok. Pensaba que estabas en Soria.
No. Vale, ¿y ayer dónde era? En Zaragoza.
¿En Zaragoza? ¿Estabas en Zaragoza?
No.
No he estado en Zaragoza. Bueno, Herrera, no pasa nada. Hoy vamos a felicitar a un hombre que lo hizo muy bien tocando el teclado, pero sobre todo aglutinando una gran banda musical. Ni más ni menos que los Earth, Wind and Fire.
Morris White, tal vez.
En este caso es Larry Dunn. ¿Cómo suena esto, eh?
Maravillosa. Yo creo que es además la canción por excelencia de ellos, ¿eh?
Sí, puede ser. Esta o el Boogie Wonderland, ¿verdad?
Sí, puede ser, sí.
Take a ride in the sky on a ship.
Lo bueno de Earth, Wind & Fire es que te pones a sacar grandes éxitos o te pones a hacer listas de reproducción de grandes canciones de Earth, Wind & Fire y te das cuenta que han hecho auténticas joyas, unas más conocidas que otras, pero que cuando las vas descubriendo vas diciendo, madre mía, qué banda.
Sí señor, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me entusiasma. Este Gotta Get You Into My Life
es correcto. Es muy bueno.
Perfecto.
Es que lo tiene todo, ¿eh? O sea, esta pieza musical lo tiene todo. Esos ruiditos que estoy oyendo de fondo.
Estos son el pastillero, yo soy un pastillero.
El pastillero.
Y esto ahora me tomo las pastillas, la atorvestina, el betabloqueante para la tensión.
Un mix, ¿no?
El Revidox, que me tomo yo, me va muy bien. Y luego también el...
Y lo hacen directo, es que es una cosa que
y luego me tomo también un antihistamínico que me va estupendamente. ¿Y qué más me tomo? Tendría que tomar un omeprazol, pero no tengo.
Casi, en nada te pones Indasec, entonces, ¿no? ¡Qué barbaridad! Carlos Herraro, en directo, en plena esencia. Grandes canciones de Earth, Wind & Fire, y todo esto porque este hombre cumple 66 años, Larry Dunn. Se le conoce más como Lawrence Dunhill, nacía en Colorado, en los Estados Unidos. Director musical de los Earth, Wind & Fire, y sobre todo creador de esta obra musical llamada September.
Un momento que voy a poner el aire.
Perfecto.
Es la sección de viento, ¿verdad?
Y sobre todo el
tan espectacular.
Sí.
Yo te he dicho hasta la saciedad que para mí hay dos secciones de viento fundamentales. Una es la de Chicago,
sí.
Otra es la de Earth, Wind & Fire, y ya se me apuntas luego Blood, Sweat & Tears
también,
y
claro.
Otras más, sí.
Sí, sí, el Bayou, una gran canción. Pero ¿sabes lo que pasa, Herrera? Que yo admiro muchísimo, en la época que estamos a finales de los 70, que se grababan, en el caso de Earth, Wind & Fire, las canciones muy bien, los técnicos eran muy buenos, porque también ha habido discos que no han sonado tan bien a la hora de meter tanto instrumento, tanta banda y sobre todo tanta fuerza a la hora de interpretar las canciones. Pero luego las películas y las grandes producciones, en este caso con Disney, por ejemplo, invitaron a Justin Timberlake a que hiciera también una aportación musical para una película. Se fijó en esta canción y no lo hizo nada mal.
A ver. Qué bonito.
Esta canción está muy bien, Herrera. Mira qué arreglo musical.
Qué versión más buena, me
gusta. Esta versión está muy bien, te la voy a pasar.
Pero me gusta mucho, ¿eh?
Sí, tiene mucha caña y al principio que te lo he editado un poquito, te lo he quitado, pero está muy bien. ¿Tú no has tenido épocas en las que te ha dado por una canción que no has sido capaz de sacártela de la cabeza?
Sí, y eso molesta mucho cuando no te duermes.
Sí.
O cuando te despiertas a medianoche con una canción en la cabeza. Además, una canción que normalmente no te gusta.
¿Que no te gusta? Sí. Joder, a mí me pasa con una que me gusta.
Y es una cosa tremenda.
Pues mira, Herrera, el viernes pasado estuvo José María Guzmán de Adolfo Cánova, Rodrigo y Guzmán aquí en el programa y me recordó una canción que me parece una auténtica joya. Es una canción del 76 de Solera. Qué canción más bonita y sobre todo el sonido de esa banda musical. Me parece impresionante.
Recorriendo por las calles del viejo París. Recordando que estuviste junto a mí.
Sí, señor, sí, señor.
Mola, ¿eh?
Que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, tan
nostalgia de un tranquilo y triste.
Qué bien lo hicieron. Todo lo que se pusieron a crear estos tíos, de verdad. Cómo respetaron las melodías, las armonías, las creaciones musicales. Y fíjate qué coro, qué bien cantado está esto.
José María Guzmán es magnífico, pero luego tanto Cánovas como Rodrigo. Rodrigo tiene otra forma, otra voz, uh-huh. Otra forma de cantar completamente diferente, ¿no? Con Rajo, uh-huh. Rajo Sevillano.
Sí.
Rodrigo Sevillano. Además, su casa estaba al lado de la alfalfa de toda la vida. Somos viejos amigos. Y Cánovas es como el tercero de los Bee Gees.
Hay que tenerles en cuenta, ¿eh? O sea, yo invito a los ponedores, a los fósforos, a los fosfonautas que buceen en la discografía de estos artistas en cualquier tipografía de tipología de grupo, porque tuvieron varios, pero que todo lo que hicieron lo hicieron francamente bien. Mira, ordenando canciones me volví a encontrar con un artista que lo tenía bastante perdido, y ya lo puse hace 3 temporadas, Herrera. Desde Mallorca, Tumeu Peña, con esta canción, Illes in Riu.
¿Cómo?
Illes in the Riu. Illes in the Riu, ¿cómo? Es que no sé cómo.
A ver, se me habló porque cualquiera.
Pero tú no estabas en Soria, a ver.
Sí, a ver.
Illes dins d'un riu.
Illes,
¿eh?
Illes dins d'un riu. Islas dentro de un río.
¿Pero tú cómo lo dices?
Illes
dins
d'un riu.
D'un riu.
D'un riu.
¿Y cómo había dicho yo?
No he tenido cojones de enterarme.
Bueno, esta canción me encanta, y sobre todo me encanta el acento mallorquín.
Ah, qué buena es esta canción.
También te gusta, ¿eh? Islands in the Stream.
¿Cómo?
Islands in the Stream. Oye, hay que convencer a los artistas para que mantengan por lo menos los títulos originales, que son los que estamos acostumbrados a pronunciar, Herrera.
Sí.
Eso ahí tenemos que organizarnos. Bueno, Herrera, ayer los pequeñiques, que sepas que arrasaron en la Gran Vía, y había un montón de ponedores que me decían, Pulpo, un abrazo a Herrera. Así que, madre,
bueno,
es un saludo
pues
que
lo
te
recibo
escuchando.
Y un abrazo muy fuerte para ellos, y enhorabuena por el buen gusto de haber ido a ver a pequeñiques. Eso es tener buen gusto.
Sí, señor. Bueno, Herrera, mañana más. A saludo y que dice Matt.
Pues Beto de Plali. Beto de Plali, ojo con eso.
El amor uno al otro, Illes dins un riu, això és lo que som, ni d'un mes enmig, com pot ser millor, vine lluny amb mi, a un altre món, si estem plegats no t'impores, recolzem-nos un a l'altre,
Y así a las 5:53 de la mañana, con buena música, nos despedimos con esta reposición de la del Pulpo. Mañana a las 4 vamos a estar de nuevo por aquí, en la cadena COPE. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles. Ningún mes en mí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración, además, en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma 3 vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento. Y fraccionas los pagos como tú quieras. Porque ahora nada debe interrumpirte. Y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada día llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es la
es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El sacerdote francés Olivier Marie, provincial de los Montfortianos, ha sido asesinado. En los últimos 5 años, la sociedad francesa se ha enfrentado en más de una ocasión al asesinato de ciudadanos católicos cuyas muertes han sido testimonio de su fe. Primero fue el sacerdote Jacques Jamel, después el gendarme Arnaud Beltrán. Ninguno de ellos buscó la muerte, pero se encontraron con ella como consecuencia de su compromiso con la vida. Olivier Marie ha sido asesinado por un varón de origen ruandés que hace un año provocó el incendio de la Catedral de Nantes. La comunidad en la que vivía Olivier Marie le acogió mientras estaba bajo tutela judicial. No se puede ni se debe banalizar un asesinato, ni mucho menos considerarlo algo irremediable. La justicia deberá determinar qué y cómo sucedió, pero el asesinato de Olivier Marie tampoco puede ocultar el significado religioso y también cívico de quienes entregan la vida por aquello en lo que creen. El sacerdote Olivier Marie practicaba la caridad y la hospitalidad y en su nombre acogió a una persona desarraigada que carecía de apoyos sociales y familiares en un país que no era el suyo. No faltan voces exacerbadas que en las últimas horas acusan a la Iglesia Católica en Francia de falta de vigor, de ser naïf, de no dar la batalla cultural o de ser condescendientes con la inmigración ilegal. Marine Le Pen ha sido una de esas voces. Ni Francia ni ninguna otra nación europea se fortalecerá internamente sobre la base de la exclusión. Mucho más fructífera, aunque menos combativa, es la fortaleza que deriva del heroísmo de quienes dan su vida en el desempeño de su vocación. Las sociedades europeas no andan sobradas de ciudadanos como Olivier Marie. Por eso su memoria y la fe que la alimenta merece ser no solo recordada, sino también protegida.